Y justamente hablar de la figura de Trotsky es ineludible incorporarla en el contexto de la Revolución de 1905, en la cual él va a jugar un papel dirigente muy importante. En ese momento, recordemos que hubo un levantamiento campesino, obrero, popular contra el zar. En ese momento ese levantamiento fue dirigido por un cura. Uh-huh. En representación, bueno, de todo este sector de trabajadores y campesinos agraviados por una situación económica delicada, pero también por un régimen autocrático. Uh-huh. Que era impiedoso en establecer una desigualdad enorme. Mientras los campesinos no tenían la tierra, unos pocos dueños o terratenientes tenían enormes privilegios, y los trabajadores, que empezaban a desarrollarse cada vez más en fábricas cada vez más grandes, en un mar, como decía Lenin, de campesinos, estos obreros también eran sometidos a condiciones de explotación muy grandes
y condiciones de vida horribles también,
tremendas. Y en ese contexto, bueno, surge esta movilización, y Trotsky va a jugar, como decía, un papel fundamental en dirigir una institución nueva que crean las masas en esta revolución, que son los consejos de obreros, campesinos y soldados, porque recordemos que también Rusia había iniciado una guerra con Japón, que también pierde por una serie de territorios en el continente. Entonces esos soviets o consejos van a aglutinar el reclamo de todos estos sectores sociales, y van a ser una institución nueva, ¿sí? Ya no son solo los reclamos aislados, ¿sí?, de distintos sectores, sino que hay un organismo creado durante la revolución que aglutina el conjunto de los reclamos y el conjunto de la población, y esa población participa directamente en ese organismo. Trotsky va a jugar un papel fundamental en dirigir el Soviet en la ciudad de Petrogrado, que, como te decía antes, era la ciudad más industrializada de lo que era una Rusia, todavía con un capitalismo muy concentrado en algunos sectores, y luego una economía campesina capitalista, pero que era lo predominante. Bueno, la figura de Trotsky ahí juega un papel fundamental, y también justamente en 1905, donde él, a raíz de la derrota de la revolución, empieza a elaborar una serie de conclusiones que va a escribir luego en 1906, cuando Trotsky se tiene que exiliar, producto de la persecución del zarismo, que se va a conocer como los orígenes de la teoría de la revolución permanente. Trotsky, sacando las conclusiones de 1905, lo que hace es trazar, de algún modo, el destino de la revolución rusa, por un lado, o sea, pensando en cómo ganar el próximo alzamiento de masas. Y por otro lado, empieza a establecer ya una teoría que es disruptiva para la época, desde el punto de vista de que va a confrontar con todos aquellos que opinaban que era imposible, no la revolución en Rusia, pero sí que esa revolución llevara al poder a los obreros y campesinos, en vísperas de transformar esa estructura económica trazada, capitalista y dominada por los grandes capitales franceses e ingleses, en una estructura social que vaya hacia una sociedad socialista. O sea, Trotsky va a ser disruptivo porque dice que en un país con estas características de atraso, y donde no había un pleno desarrollo capitalista y tenía una forma de gobierno autocrática, no obstante, por esa combinación de contradicciones, se podía llevar a un gobierno de los trabajadores que sea el inicio de una reorganización social en términos socialistas.
En principio, Marx lo que proponía era una revolución en un país tipo Inglaterra o Francia, no en un país como Rusia, tan atrasado, ¿no?
Claro, en realidad, bueno, cuando uno se remite a los esquemas de desarrollo de la revolución, en el sentido de pensar sociedades sin explotación y opresión, que era también el sentido de la teoría revolucionaria de Marx y de Engels, estaba orientado justamente Marx en un mundo donde todavía era un mundo donde recién el proletariado, los trabajadores, estaban haciendo sus primeras experiencias de enfrentamiento con sus opresores, ¿sí? Con sus explotadores. En la época de Marx él va a pensar la revolución más bien en Europa, como vos decís, pero ya en él mismo empieza a haber elementos de pensar también la revolución en Rusia, por ejemplo, alrededor del problema de la tierra, ¿sí? Que era un problema irresuelto y que va a ser uno de los grandes motivos por el cual se va a producir el lanzamiento de 1905 y 1917. Si uno rastrea los orígenes de esta concepción de la revolución, bueno, empieza en Marx, pero el problema de Marx también es que era un mundo todavía no, que el capitalismo no había terminado de configurar un dominio mundial y una reorganización como sistema mundial. La diferencia justamente es que lo que plantea Trotsky de que Rusia puede llegar al socialismo por medio de una revolución, aún siendo un país atrasado, se da justamente porque hay una estructura capitalista mundial nueva que antes no existía. Esa estructura capitalista mundial tiene, por un lado, la posibilidad de la revolución obrera hacia el socialismo, pero también la posibilidad de grandes guerras, que son las que luego se desatan en 1914 con la Primera Guerra Mundial. O sea, ya hay una estructura consolidada donde los capitalistas de las grandes potencias imperialistas se van a disputar el reparto de territorios, esferas de poder, de negocios. Entonces, es ese mundo el que le permite a Trotsky anticiparse, ¿no? Porque estamos hablando de 1906, él se va a anticipar a lo que va a ser el desenlace final de 1917, ya con lo que estamos conmemorando ahora de 100 años, que fue la primera revolución obrera triunfante de la historia, que dio lugar al primer Estado obrero de la historia de la humanidad.
Gastón se va a tomar un merecido mate porque fue larga su respuesta. ¿Por qué Trotsky se tuvo que ir exiliado durante el zarismo y también después fue perseguido, digamos, fue perseguido tanto por los revolucionarios o un sector de los revolucionarios como por el poder zarista?
Bueno, convengamos que en la Rusia zarista era un régimen completamente despótico, como te decía, no daban lugar a ningún tipo de oposición. Todo el movimiento de los revolucionarios era clandestino prácticamente, hubo muy pocos momentos de que ellos actuaban en la legalidad, prácticamente no había libertades democráticas, y también, bueno, ni siquiera había libertad de crear sindicatos, ¿sí? Convengamos que no había ni libertades democráticas elementales para ejercer un ejercicio de oposición política, mucho menos que la clase obrera pueda tener sindicatos para pelear mejor sus condiciones laborales y de vida. Entonces, imagínate vos que ser el dirigente de la revolución de 1905 y del Soviet de Petrogrado, obviamente eso tenía muy 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 poco posibilidades de continuar ahí, pero la misma situación la van a sufrir tantos otros revolucionarios. El mismo Lenin tuvo un gran periodo de estar fuera de su propio país de origen, que era Rusia. De hecho, él regresa en las vísperas de 1917, en el transcurso de las dos revoluciones. O sea, recordemos que hay una primera revolución de febrero que inician las mujeres, recordando el 8 de marzo, mujeres que estaban sometidas a condiciones laborales tremendas porque la mayoría de los hombres se habían ido al frente de guerra.
Claro.
Estaban, o sea, el 72% del trabajo rural lo estaban haciendo mujeres y el 50% del trabajo industrial también, y además sufrían penurias del hambre y de no tener sus maridos y tener que hacerse cargo de todas las tareas domésticas, del cuidado de los niños. Entonces aprovechan el 8 de marzo, inician esa segunda etapa de la revolución en febrero del 17, y Lenin vuelve en ese contexto a Rusia en abril, el 3 de abril de 1917. Trotsky también en ese momento seguía en el exilio y vuelve en el mes de mayo, ¿sí? Estaba exiliado en Estados Unidos después de haber recorrido varios países de Europa, haber pasado por Canadá, Estados Unidos, y vuelve también. Y bueno, ahí hay que marcar, por lo que vos decís, después, en realidad, el exilio de Trotsky, luego de la Revolución Rusa, que ya va a ser para el año 1926, es producto del giro interno que se da en la dirección del Estado Obrero por parte, no ya de un sector revolucionario, sino un sector que empieza a iniciar una contrarrevolución, que luego se va a cristalizar ya como una incipiente burocracia, que se va a cristalizar como una burocracia que va tomando un montón de medidas para retrotraer las conquistas de la revolución y entre ellas empezar a expulsar y a aniquilar años posteriores a todos los opositores. De eso estamos hablando, no solo de los principales dirigentes de la Revolución Rusa del Partido Bolchevique, sino todo lo que han sido trabajadores, campesinos, activistas, opositores, políticos, culturales, todos fueron expulsados y la mayoría fueron fusilados y aniquilados. Recordemos que hubo una purga de más de 2 millones de personas que eso lo llevó adelante el estalinismo como una maquinaria que se aprovechó de las conquistas de la Revolución. Y desde el poder fue estableciendo una desigualdad cada vez mayor entre los que estaban en el Partido Comunista en el poder y la masa trabajadora y campesina que sostenía la revolución en última instancia, pero que tenía cada vez condiciones de vida más desiguales respecto de los que estaban con enormes privilegios viviendo casi como burgueses en el poder. Bueno, para poder hacer eso y luego poder avanzar aún más en aspectos de restauración capitalista parciales, hubo que aniquilar a toda una generación que había sido la que puso su cuerpo, su mente y su vida al servicio de tomar el poder en 1917, y entre ellos Trotsky fue uno de los principales dirigentes de la revolución junto con Lenin.
Trotsky después, en sus últimos derroteros, termina en América. ¿Qué dirías que fue lo más importante que hizo Trotsky en este lado del mundo?
Bueno, ya Trotsky, recordemos, llega en el año 37 a México, el único país que le dio visado, o sea que lo recibió. Junto con su compañera Natalia Sedova, su nieto Esteban Volkov y un grupo de colaboradores, y bueno, es una etapa muy importante y a contramano de incluso algunos autores que han hecho su biografía como Isaac Deutscher, nosotros consideramos que una de las etapas más prolíficas de un Trotsky que empezó dirigiendo el Soviet de Petrogrado, que resistió en forma principista no caer a apoyar a la guerra imperialista en la Primera Guerra Mundial junto con Lenin, al que luego dirigió la insurrección de 1917, al Trotsky que hizo el Ejército Rojo y derrotaron a esos 14 ejércitos imperialistas, luego encabezó la oposición a lo que empezaba a ser la burocracia dirigida por Stalin, y lo más importante es cuando él logra empezar a reorganizar un partido a nivel internacional, que él denominó Cuarta Internacional, para poder establecer una serie de criterios teóricos, políticos, programáticos y estratégicos, de darle continuidad a lo que había sido lo mejor de la Revolución rusa. Recordemos que justamente esta pelea, que él la empieza a dar ya por los años 30, cuando es el pacto entre Hitler y Stalin, de no agresión mutua, aunque luego, recordemos, Hitler lanza su invasión sobre Moscú y Petrogrado, que, bueno, la acción de las masas termina frenando y es una gran derrota que tiene el ejército alemán, pero ya en esa etapa empieza a construir lo que denominamos una nueva internacional que rescate lo mejor de las tres primeras internacionales, que luego el estalinismo se encargó de sepultar, y eso es una labor que empieza en el 30 y que va a continuar también cuando él se encuentra en América Latina. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque permite sentar las bases para las futuras generaciones de una organización que, sacando las lecciones de lo mejor hecho por los revolucionarios previos y toda esa historia, no se pierda, y entonces la clase trabajadora no tenga que empezar de cero, porque el problema es la discontinuidad. Claro. Entonces, ese es para nosotros el mayor legado de una persona que junto con Lenin fueron los principales dirigentes revolucionarios del siglo pasado, es haber brindado esas bases. Y luego, bueno, en América Latina tuvo también intervención política, de algún otro modo hizo importantes aportes en cuanto a pensar un poco los fenómenos de la época, ¿no? Los denominados nacionalismos burgueses. Uh-huh. Bueno, a él lo recibe Lázaro Cárdenas, que había empezado
en México,
claro, uh-huh, una gestión nacionalizando el petróleo de manos del Standard Oil, los ferrocarriles, bancos. Bueno, aquí era el mismo periodo, a pocos años luego se empieza a desarrollar el peronismo, lo mismo en Brasil unos años antes, uh-huh, sea lo de Getúlio Vargas. O sea, lo que hablamos de los distintos nacionalismos burgueses, él lo que trata de explicar es que, por un lado, se desarrollan ese tipo de gobiernos subproducto de una serie de contradicciones que hacen que el gobierno se ubique como una especie de árbitro. O sea, por un lado, la presión de las potencias imperialistas, en el caso de Argentina, bueno, toda la presión de Estados Unidos, la debilidad del empresariado local y una relativa fortaleza superior de la clase trabajadora. Entonces, en momentos críticos, los gobiernos oscilaban, decía él, entre hacer dictaduras de mando directo de las órdenes de Estados Unidos sobre el conjunto de las masas trabajadoras, momentos de apoyarse en sectores de las masas trabajadoras para gestionar mejor ese alineamiento con una u otra potencia, que es lo que pasaba con Perón, que hubo una primera etapa del gobierno que coqueteaba con Inglaterra, mantener los viejos pactos del país dirigido por los conservadores y negociar mejor las formas de subordinación a la potencia emergente que era Estados Unidos. Bueno, eso permitió no solamente tener una comprensión de lo que significaban esos tipos de gobiernos, sino también actualizar de algún modo la vigencia de la teoría de la revolución permanente para América Latina. ¿En qué sentido? De que los trabajadores, si esperaban algo de ese empresariado local ligados a estos gobiernos nacionalistas burgueses, tenían en última instancia todas las de perder, aunque... Claro. Podían haber concesiones, como hacía el peronismo, esto era a costa incluso de también llevar a sectores de la clase trabajadora, vía la estatización de los sindicatos, a quedar dentro de la égida uh-huh del Estado y del gobierno, que es lo que hizo Perón aquí. Entonces, la posibilidad de pensar la independencia de los trabajadores, sectores populares, de esos gobiernos y de los empresarios locales, era el primer punto para pensar cómo toda esa masa trabajadora, cansada de ese régimen conservador y también contraria a la injerencia de Estados Unidos, tenía que tomar un rumbo independiente y pelear una salida propia, un gobierno de los trabajadores, en perspectivas de resolver dos grandes problemas de América Latina. Uno, lo que decíamos hasta ahora, la injerencia imperialista en lo que es el control de la economía, de la sociedad, de los recursos, que sigue hasta el día de hoy. Dos, el problema del acceso a la tierra. O sea, un continente que luego de la colonia quedó repartido las tierras y principales recursos en muy pocas manos. Entonces, el problema de la tierra o de la reforma agraria eran dos de los motivos principales,
Bartolo,
para que los trabajadores, aliados con los sectores populares, los campesinos, den una salida sin esperar nada, como te decía, ni de los gobiernos nacionalistas con tintes populistas o de sectores empresariales asociados a ellos que, bueno... prometían la posibilidad de cierto cuestionamiento, ¿no? A ese proyecto de país atado a Estados Unidos en ese caso. Entonces, bueno, lo de Trotsky es muy importante y creemos que hoy esas ideas centrales de que Argentina, pese a tener un rol subordinado, ¿no? En uh-huh el terreno mundial, ser un país muy dependiente por el capital financiero, y también con un desarrollo tecnológico escaso. No obstante ello, Argentina, por estar insertado en el contexto internacional, por la debilidad del empresariado local, y que es un empresariado que ahora vemos cómo todos están escondiendo dinero, sí, como hacen los grandes dueños del mundo en paraísos fiscales, uh-huh, la fuga de capitales no se detuvo, incluso se ha profundizado en estos últimos años, Entonces esos sectores no tienen nada para darle a los trabajadores. Uh-huh. Y la actualidad de la revolución permanente de Trotsky estriba en ganar independencia política, recuperar sindicatos, organizar democráticamente a las masas trabajadoras y explotadas, y pensar una perspectiva propia de conquistar mediante la revolución un gobierno de trabajadores que dé inicio a una transición de planificar la economía, de reorganizar la sociedad en función de la ansiedad de las mayorías. Ahí entra la discusión de reparto de las horas de trabajo, aprovechar lo mejor de la técnica y ligarse a que la revolución se desarrolle en otros países, porque un país como Argentina, por estas condiciones de atraso, no puede sobrevivir mucho tiempo. En condiciones de aislamiento, claro. Tiene que sí o sí buscar que la revolución se expanda sobre todo a los principales potencias, sea Estados Unidos, sea Alemania, sea Francia, Inglaterra, la posibilidad de que la revolución se expanda, que era también la premisa para que la revolución rusa no quede ahogada, ¿sí? Y sobre todo en ese momento era que se expanda Alemania, es lo que puede permitir incluso hoy en el siglo XXI brindar un futuro, ¿sí? Un futuro donde efectivamente el enorme desarrollo tecnológico, que es impensable a lo que era la época de 100 años atrás, permita acceder no solamente a condiciones de trabajo, materiales de vida para las amplias mayorías, sino también lo que quiere toda revolución, liberar de todo tipo de explotación y de opresión a las mujeres, a los pueblos originarios, a los jóvenes, y de esa manera acceder a la cultura, al arte, a la recreación. Bueno, esos que son nuestros objetivos, creemos que en estas ideas centrales de Trotsky, para incluso Argentina y América Latina, hoy tienen plena vigencia, al menos en los aspectos centrales del pensamiento. Claro. ¿No?
Bueno, Gastón, la verdad es que fue súper interesante. Nos queda todavía un poco de noviembre para seguir hablando de la revolución rusa desde distintos puntos de vista, y el aporte tuyo, la verdad es que es muy muy interesante. Muchas gracias por venir a la radio.
Bueno, un gusto, y invitar a todos a que a través de La Izquierda Diario hay una sección especial de la Revolución Rusa con un montón de videos y de notas, y bueno, y la semana, esta semana llega la revista Ideas de Izquierda, que este último número de noviembre está dedicado con un extenso número de notas a lo que fue la revolución más grande de nuestra historia, que fue la Revolución Rusa, así que va a estar disponible también para todos aquellos que quieran acercarse a su lectura.
Buenísimo, bueno, muchas gracias. Era Gastón Remy del PTS.